Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El asesinato de una mujer en Pinar del Río eleva a 63 el número de feminicidios en Cuba en este año, dicen grupos independientes. Vecinos de edificio de La Habana Vieja piden acción a Díaz-Canel ante los peligros para su seguridad y su vida. Sindicalistas independientes cubanos repudian crímenes de Hamas contra la población civil israelí. El secretario de Estado de Estados Unidos condena masacres de civiles cometidas por Hamas y pide a Israel moderación en su respuesta. Continúa en aumento el número de migrantes que cruzan la selva del Darién y sube de tono la campaña para las elecciones presidenciales en Argentina.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos todos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 12 de octubre de 2023. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de este noticiero corre a cargo de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacome. Y comenzamos con noticias de Cuba. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género Alas Tensas dijeron hoy que lamentan un nuevo feminicidio en Cuba que eleva a 63 el número de asesinatos machistas en la isla durante este año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identifican a la víctima como Damaris Quintana Fuentes, de 51 años de edad. Según ambos colectivos independientes, el asesinato ocurrió el 29 de septiembre en el hogar de la mujer en la ciudad de Consolación del Sur, en Pinar del Río. Debido a la violencia que padeció y otros indicios que muestran sesgo de género, este caso califica de feminicidio, señalaron las ONGs, y agregaron que están trabajando en 3 alertas en las localidades de Guanabo, Bauta y Guaymaro. La labor de estos grupos, que llevan un subregistro de casos y la difusión en medios independientes, ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Entre tanto, vecinos de un deteriorado edificio de La Habana Vieja emplazaron al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiendo una solución al peligro en que viven debido al robo constante de vigas y tablas que sostienen el inmueble. Ivette Pacheco conversó con uno de los vecinos.
5 familias residentes en la azotea del edificio ubicado en Zulueta 702 en La Habana Vieja han enviado una carta a Miguel Díaz-Canel denunciando, según el texto, que a la vista de funcionarios y militantes del Partido Comunista de Cuba, a diario extraen las vigas y tablas que sostienen el edificio al punto de poner en peligro sus vidas y sus viviendas. María Elena Kerr, una de las firmantes, explicó a Martí Noticias.
Edificio es de 1888 y ellos permitieron, junto con los custodios de aquí, que se llevaran todos esos pisos. Vino la policía en varias ocasiones y los mismos custodios decían que no había problema. Y se robaban la madera, dejaron un piso completamente vacío, destruido, el tercer piso de arriba hacia abajo. Y después losa. Y debido a eso se llevaron las vigas. Derrucharon la vida, eso ya lleva un año en esta tragedia, nosotros haciendo denuncia y durmiendo mal, con el salto que a veces sentíamos como la casa nosotras, las puertas vivas desde la vibración de la tiradera de maderas y mandarriazos que daban hacia abajo, y nadie respondía por eso.
Hace alrededor de un mes que fue enviada la carta, precisa Kerr, y la respuesta que hemos recibido hasta el momento es traer a vivir al edificio sin condiciones a familias que han perdido su vivienda a consecuencia de derrumbes.
De ahora vengan a toda la gente aquí, a la gente de derrumbes. Es la respuesta que nos dieron. No tienen ni agua. Nosotros estábamos los vecinos de arriba brindándole el agua a esos malos que vienen con niños. Están viniendo aquí con niños, ni agua tienen para tomar. Nosotros estamos brindando el agua.
Contactamos con el gobierno de La Habana Vieja.
Gobierno, buenas tardes.
nos remitieron a un funcionario de nombre Pedro.
Pedro es el jefe de la atención a la población del gobierno,
quien hasta el momento no ha respondido nuestra llamada. Hace solo una semana ocurría un derrumbe fatal en Lamparilla número 368 en La Habana Vieja, mientras otro incidente de este tipo ocurrió este miércoles en la calle San Isidro número 178 entre Compostela y La Habana. En la misiva, los vecinos se preguntan, ¿qué tiene que pasar? ¿Que se nos derrumbe la casa? ¿Que se mate uno de nosotros bajando la escalera? ¿Que uno de los niños o ancianos se accidente? Aunque los firmantes aseguran que la acción no tiene fines políticos y que solo emplazan a Díaz-Canel a intervenir y ofrecer una solución, en el texto afirman, esto no tiene nada que ver con el bloqueo de los Estados Unidos. Es una muestra más de la corrupción interna que hay en nuestro país. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Sindicalistas independientes cubanos enviaron una carta de condolencia a la Federación General del Trabajo de Israel, en la que condenan las acciones de violencia y crímenes del grupo Hamás contra la población civil israelí. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba y la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores dirigieron una carta a Arnon Bar David, presidente de la Federación General del Trabajo de Israel, Histadrut, en la que muestran su solidaridad por el pueblo israelí y condenan la agresión de Hamás.
Esto es un llamado a la solidaridad internacional, a todas las confederaciones y federaciones sindicales internacionales para que apoyen decididamente a los trabajadores israelí y a su pueblo.
Señaló Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo y apoyamos el derecho de Israel a defenderse y a defender su integridad territorial, así como su derecho a la paz. Lamentamos las víctimas mortales de inocentes y nos unimos al dolor del pueblo y trabajadores israelí al tiempo que condenamos estas acciones de violencia y crimen injustificado.
Del mismo modo, Alejandro Sánchez Saldívar, presidente de la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, indicó que ante las atrocidades cometidas por el grupo terrorista Hamás, las personas de bien deben estar en favor de los israelíes y contra el terrorismo.
Por eso es necesaria esta carta, en apoyo al derecho que tiene Israel de defenderse. Es una oportunidad para demostrar que desde Cuba estamos en contra del terrorismo de Hamás.
Por su parte, el director general de la División de Relaciones Internacionales de la Histadrut, Peter Lerner, criticó la respuesta al ataque de Hamás de la Confederación Sindical Internacional y calificó su postura y la de las federaciones sindicales internacionales como negligentes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca denunció desde la prisión combinado del Este que fue víctima de una golpiza por parte de un alto oficial del centro penitenciario ubicado en La Habana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este miércoles, en comunicación telefónica con su esposa desde el penal de máxima seguridad combinado del Este, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca ofreció detalles de la golpiza que sufrió por parte del teniente coronel Airén, segundo jefe de la prisión, el 3 de octubre, mientras estaba a la espera de una entrevista del Consejo de Beneficios Penales en busca de la aprobación de su libertad condicional, derecho que le corresponde por haber cumplido ya la mitad de su condena. Así lo expresó Yuri.
Estaba cercado abajo de una ceiba y entonces viene pasando por allá arriba por todos los pasillos mirando para abajo y está Inés. Y dice, oye, ¿dónde pares? Y yo, ¿por qué me tengo que parar? Entonces me faltó el respeto, me llevó para una oficina, ahí me quitó las gafas de sol, que tú sabes que yo tengo la autorización para usarla por los problemas de los ojos, y me dio un piñazo por la cara. Y entonces me dijo, ponte las manos atrás. Y entonces me dio contra el piso, me puso la rodilla en el cuello y por la costilla. Ya tú sabes, abusó de mí ahí, yo indefenso y sin poder hacer nada, fue una arbitrariedad y un abuso completo de poder y de prepotencia de esta gente.
Tras el maltrato físico, fue conducido al hospital de la cárcel, donde la doctora que lo atendió se negó a darle el certificado de lesiones, señaló Lázaro Yuri.
La doctora me dijo, no, no te veo nada, no tienes morado. Le digo, ah, porque tengo que tener un morado. El dolor es que te tengo en las costillas. Había una enfermera ahí que dice, nosotros somos revolucionarios, me dijeron, de que no me podían hacer
Una semana después de este maltrato, Yuri sigue con dolores, en malas condiciones de salud y sin asistencia médica, contó el comunicador.
Bueno, desde el sábado estoy mal, con diarrea, con muchos dolores en el cuerpo y con mucha fiebre. No hay agua caliente para que pueda bañar.
Y sobre este abuso, nos cuenta su esposa, era Lidy Frometa, que ya acudió a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en Quincicá para denunciar al segundo jefe de la prisión combinada del Este. Y allí le dijeron que en 30 días le darían respuesta.
Lo que sucede es que a Lázaro Yuri ya en este mes tenían que elevarle la libertad condicional. Ellos, como no lo quieren sacar de la prisión, le provocaron esta situación para denegarle su libertad condicional porque ya él terminó de cumplir la mitad de la sanción.
Valle Roca fue detenido en junio de 2021 y luego condenado a 5 años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
3:11 de la tarde. Pasamos ahora a informaciones sobre el conflicto bélico entre Israel y Hamas. El ejército israelí dijo hoy que sus fuerzas se preparan para una posible operación terrestre en Gaza. Reina Fresco, corresponsal de La Voz de América en Israel, nos pone al tanto de la situación.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que cada miembro de Hamas debe considerarse como un hombre muerto.
Son tiempos difíciles para todos nosotros. Hamas quiere matarnos a todos. Es un cruel enemigo terrorista que asesina a bebés, a sus madres, a niños y ancianos, en sus casas, en sus camas. Un enemigo que secuestra a jóvenes y a mujeres. Un enemigo que asesina y decapita a nuestra gente. Nunca se vio algo así en Israel y yo me ocuparé de que esto no vuelva a suceder.
Mientras, continúan los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí en Gaza. Ya son 170.000 los desplazados palestinos que se refugian en escuelas de la Agencia de Naciones Unidas, UNRWA. De su lado, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, reveló que tras una encarnizada lucha en el kibbutz Sufa, al sur de Israel, el ejército descubrió los cuerpos de terroristas palestinos que llevaban en sus bolsillos banderas de Daesh, ISIS, el Estado Islámico. Hamas es ISIS, consideró. Por otra parte, las autoridades israelíes notificaron a 81 familias que sus seres queridos han sido capturados por terroristas de Hamas. Así lo anunció el comisario para prisión y desaparecidos, el general de reserva Gal Hirsch. Sexto día de guerra. Más de 1.300 israelíes asesinados por Hamas. Los números ya tienen nombres, apellidos, historias de vida, listas interminables e imágenes que nunca se podrán olvidar. Reina Fresco para La Voz de América, Israel.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy al primer ministro Benjamin Netanyahu que entiende a nivel personal los desgarradores ecos que las masacres de Hamas tienen para los judíos israelíes y pidió a Israel mostrar moderación en sus represalias. Blinken inició en Tel Aviv una gira por Oriente Medio que lo llevará también a Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Egipto. El viaje del jefe de la diplomacia estadounidense también pretende enviar un mensaje de disuasión a Irán que respalda al movimiento de resistencia islámica Hamas para que Teherán no se involucre en el conflicto. Y precisamente el secretario Blinken aseguró este jueves que los civiles de Gaza no son el objetivo de los ataques israelíes y acusó a Hamas de usarlos como escudos humanos ante los bombardeos de Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa desde Israel, Blinken dijo que está de visita en ese país para enviar un mensaje de que Estados Unidos apoya a Israel y a su pueblo. Señaló que en sus reuniones con el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, discutieron en detalle lo que Israel necesita para defenderse a sí mismo, a su pueblo, y cómo Estados Unidos puede ayudar a satisfacer esas necesidades. Además, se reunió con familias de ciudadanos estadounidenses a quienes Hamas ha matado o tomado como rehenes. Blinken dijo además que el gobierno israelí le mostró fotografías y videos de las atrocidades de Hamas. Además, reiteró que los civiles no deben ser utilizados de ninguna manera como objetivos en operaciones militares. Dice Blinken que los civiles no son el objetivo de las operaciones de Israel, que discutieron formas de abordar las necesidades humanitarias de las personas que viven en Gaza para protegerlas de daños, mientras Israel lleva a cabo sus operaciones de seguridad legítimas para defenderse del terrorismo y garantizar que esto nunca vuelva a suceder. Añadió que también hablaron sobre las posibilidades de paso seguro para los civiles que quieran salir de Gaza. Blinken negó una vez más que los 6,000 millones de dólares de fondos iraníes descongelados por Washington como parte de un intercambio de prisioneros con Teherán hayan servido para financiar el ataque de Hamas a Israel. Y recordó que Estados Unidos tiene la potestad para volver a congelar esos fondos cuando lo desee. Blinken tiene previsto entrevistarse el viernes en Jordania con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. También tendrá reuniones con autoridades de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Qatar. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas dice que los ataques indiscriminados contra civiles por parte de Hamas y del ejército israelí constituyen crímenes de guerra. Radio ONU tiene los detalles.
Los ataques indiscriminados contra civiles por parte de Hamas y del ejército israelí constituyen crímenes de guerra, dice un grupo de expertos independientes de la ONU. Condenamos enérgicamente los horribles crímenes cometidos por Hamas, el asesinato deliberado y generalizado y la toma de rehenes de civiles inocentes, incluidos ancianos y niños. Estas acciones constituyen violaciones atroces del derecho internacional y crímenes internacionales por los que deben rendirse cuentas urgentemente, afirmaron los expertos. También condenan enérgicamente los ataques militares indiscriminados de Israel contra el ya exhausto pueblo de Gaza. Llevan 16 años viviendo bajo un bloqueo ilegal y ya han sufrido 5 guerras brutales de gran envergadura por las que aún nadie ha rendido cuentas, dicen afirmando que esto equivale a un castigo colectivo. Los expertos subrayan que no hay justificación para la violencia que ataca indiscriminadamente a civiles inocentes, ya sea por parte de Hamas o de las fuerzas israelíes, y recuerdan que esto está absolutamente prohibido por el derecho internacional y equivale a un crimen de guerra. Los relatores también condenan el bloqueo de suministros esenciales como alimentos, agua, electricidad y medicinas. Tales acciones precipitarán una grave crisis humanitaria en Gaza, dicen, donde su población corre ahora un riesgo ineludible de inanición. Dejar morir de hambre intencionadamente es un crimen contra la humanidad, declararon los expertos de la ONU, que piden un alto el fuego inmediato e instan a crear un corredor humanitario para que los civiles puedan salir de Gaza y a encontrar una solución que aborde la raíz del conflicto y ponga fin a la ocupación israelí.
3:17 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un gran jurado de Nueva York acusó hoy al senador demócrata Bob Menéndez de nuevos cargos por presuntamente aceptar sobornos de Egipto y actuar como agente extranjero. La fiscalía plantea que el expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado fue parte de una trama en la que habría utilizado su influencia para favorecer a empresarios estadounidenses y egipcios. El legislador de origen cubano niega las acusaciones y se ha rehusado a renunciar a su cargo a pesar de las solicitudes hechas por legisladores republicanos y también demócratas. Y en las próximas horas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría ser convocada para realizar la votación sobre la elección de su nuevo presidente. Héctor Contreras con los detalles.
En medio de un ambiente marcadamente polarizado al interior del Partido Republicano, los miembros de la bancada decidieron nominar al congresista de Luisiana, Steve Scalise, para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes. La votación, que se realizó a puerta cerrada, descartó otros nombres como el del representante de Ohio, Jim Jordan, y respaldó al actual líder de la mayoría, aunque sin los suficientes votos para acudir a una votación general. Una de las principales tareas del nominado será la de unir a sus compañeros en un momento en el que muchas de las decisiones trascendentales del país dependen de este nombramiento, y fue el mismo representante Scalise quien, ante un grupo de periodistas, reflexionó sobre la importancia de un pronto nombramiento.
Tenemos mucho trabajo por hacer.
La votación definitiva del Pleno de la Cámara, que podría ocurrir hoy, deberá demostrar una unión entre los republicanos, o en caso de que esto no ocurra, deberá tener un poco probable apoyo de algunos demócratas para la certificación. Hasta el momento se desconoce si el representante Jordan, el hombre de la línea dura respaldado por el favorito presidencial del Partido Republicano, Donald Donald Trump brindara su apoyo a Steve Scalise para conseguir los 217 votos necesarios para ser electo. La agenda del próximo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tendrá temas prioritarios como evitar un potencial cierre del gobierno en noviembre, definir el futuro de la ayuda militar a Ucrania y ayudar a definir el papel protagónico que Estados Unidos juega en el conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La precandidata presidencial republicana Nikki Haley recaudó más de 11 millones de dólares entre julio y septiembre, según su campaña, lo que refleja el creciente interés por su candidatura para enfrentarse al expresidente Donald Trump para la nominación del partido. A 3 meses de que los republicanos celebren su primera contienda por la nominación de Iowa, la exgobernadora de Carolina del Sur busca superar los recursos del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y convertirse en la rival más fuerte contra Trump. La campaña de DeSantis anunció la semana pasada que había recaudado 15 millones de dólares en el tercer trimestre, pero solo 5 millones de esa cantidad pueden gastarse en la batalla por la nominación republicana. Y varias ciudades fronterizas del estado de California enfrentan un constante incremento de inmigrantes y en algunas veces los refugios ya sobrepasan su capacidad. Yocanta Tapia nos pone al tanto.
Durante 5 años, San Diego, la ciudad estadounidense más grande en la frontera con México, desarrolló un sistema para albergar a los solicitantes de asilo y ahora está puesto a prueba como nunca antes, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos libera a migrantes en las calles de la segunda ciudad más grande de California, porque los refugios están llenos. Desde el 13 de septiembre, hace casi un mes, alrededor de 13.000 migrantes han sido dejados en estaciones de tránsito con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración en sus destinos finales en los Estados Unidos, y alrededor de 500 más llegan diariamente. Al igual que en otras ciudades fronterizas de Estados Unidos, alrededor del 95% de los inmigrantes en San Diego se trasladan rápidamente a otras partes del país. Esto contrasta marcadamente con ciudades alejadas de la frontera como Nueva York y Chicago, pero el constante movimiento de migrantes exhaustos y desorientados de más de 100 países ha creado otras tensiones que el gobierno del condado de San Diego llama una crisis humanitaria sin precedentes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:22 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La campaña para las elecciones presidenciales del próximo domingo en Argentina se pone al rojo vivo, y esto por el cruce de acusaciones entre el actual presidente Alberto Fernández y el candidato libertario Javier Milei. La AFP tiene los detalles.
El candidato libertario Javier Milei y el presidente Alberto Fernández se señalaron mutuamente el miércoles por la crisis cambiaria que hundió el valor del peso.
Entonces, si el gobierno, digamos, quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tiene que hacer es ir y mirarse al espejo.
Fernández denunció penalmente por intimidación pública al ultraderechista Milei, favorito en las encuestas, a quien responsabilizó por la caída de la moneda en el mercado informal, que cotizó 1.010 pesos y 365 en el mercado oficial. Un día antes, el tipo de cambio paralelo, conocido como dólar blue, había sobrepasado la barrera psicológica de los 1.000 pesos, después de que Milei recomendara no renovar plazos fijos en moneda nacional.
Al presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner y el presidente en funciones, el ministro de Economía Sergio Massa, le decimos lo siguiente: hagan todas las denuncias que quieran. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país. El domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina.
La denuncia del presidente incluyó a Ramiro Marra y a Agustín Romo, dirigentes del partido La Libertad Avanza de Milei, quienes también escribieron mensajes en las redes sociales incitando a la población a no ahorrar en pesos y comprar dólares.
El número de migrantes que atraviesa la selva del Darién en Panamá continúa en aumento, esto pese a las diversas medidas de control migratorio anunciadas por los países de tránsito y destino. Esta es una actualización de la sala de redacción de la Voz de América.
Más de 424.000 personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año, y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Las autoridades panameñas advirtieron dijeron que la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica y que facilita la movilidad de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses.
Que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional para evitar, a través de brindar seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares.
Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó
que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación, esto, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles, no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva.
Sala de redacción, Voce América.
Y así va el mundo. La lucha de las mujeres iraníes y la figura de Mahsa Amini, activistas a favor del aborto libre y seguro y defensores de los derechos humanos en Nicaragua, son las candidaturas finalistas este año al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo. La Comisión Europea ha pedido formalmente a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que presente un informe sobre su gestión ante el contenido violento y la desinformación que circula en la plataforma. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que el compromiso de Turquía para desbloquear la adhesión de Suecia a la alianza y finalizar su protocolo de adhesión este otoño sigue vigente. Y un grupo de congresistas de diversos partidos presentó una moción de vacancia contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por violar la Constitución al viajar al extranjero sin contar con un vicepresidente interino que ejerce sus funciones durante su ausencia. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de establecer una misión independiente en Sudán para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en el conflicto entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Tiempo de ciencia y tecnología. Las sequías hidrológicas pueden persistir hasta 3 años y medio, aunque llueva. Ariane González amplía.
Aunque las lluvias se normalicen, el impacto de la sequía puede persistir en arroyos y ríos hasta por 3 años y medio. Así lo indica una nueva investigación de UC Riverside, cuyos resultados están publicados en el Journal of Hydrology. Existen dos medidas de sequía en los arroyos. Una es el nivel total del agua que se ve afectado por el deshielo y las precipitaciones, y otra es el caudal base, que es la porción del caudal alimentada por agua subterránea. Esta afecta a arroyos y ríos y se llama sequía hidrológica. El equipo examinó 30 años de datos de más de 350 ubicaciones en todo Estados Unidos, solo de arroyos o ríos que no se vieron afectados por la actividad humana y no cuentan con embalses ni presas, y muestran que el comienzo y el final de una sequía hidrológica depende de una variedad de factores como el clima típico de un lugar y su geografía. Para Martín Noticias, les informo Ariane González.
En un par de días, el próximo 14 de octubre, habrá que mirar al cielo si no te quieres perder un extraño y poco común fenómeno natural. Se trata de un eclipse solar anular, así que tarde en la mañana de este sábado podrá verse como nuestro satélite natural, la Luna, se ubicará delante del Sol. Esto hará que el astro rey quede bloqueado en su brillo, por lo que una sombra se esparcirá sobre la superficie de la Tierra. Los más afortunados para verlo en su completa magnificencia serán los pobladores del oeste de Estados Unidos hasta el norte de Brasil. En el resto del continente americano podrá verse tan solo como eclipse solar parcial. Algo es algo. Desde el resto de México, Ecuador o el norte de Perú podrá verse una ocultación de aproximadamente el 80%, mientras que desde Paraguay o el norte de Chile o Argentina se verá tan solo un 40%. Pero siempre recuerde este consejo: nunca debe mirarse directamente al sol, ni siquiera a través de elementos protectores, porque puede ser peligroso incluso durante un eclipse. Recuerde que mirar directamente al sol provoca quemaduras en la retina y un daño irreparable. Pero ser testigos de este regalo astronómico también depende del clima, por lo que si las nubes se interponen, no quedará más remedio que verlo por televisión. Como quiera que sea, buena suerte con el eclipse.